Bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod. Esta semana, con motivo del febrero feminista en Zaragoza y del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, hablaremos de la situación de la mujer en la actualidad. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo ha cambiado el papel de las mujeres a lo largo de la historia? Para respondernos, contamos con Cristina Pérez Galán, investigadora en Historia Medieval, y María Goicochea, miembro de Mujeres Libres. Pero antes, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En este día se conmemora la labor de la mujer a lo largo de la historia y se reivindica la existencia de una situación real de igualdad frente al hombre. Fue celebrado por primera vez en 1911 y actualmente este día es reconocido internacionalmente.
La situación actual de la mujer en casi todos los países del mundo dista mucho de ser una situación ideal, pero algo está cambiando. Arabia Saudita es uno de los peores países del mundo donde nacer mujer. Allí, un grupo de ciudadanas ha empezado a organizarse para conseguir que se vete la prohibición que tienen las mujeres saudíes de conducir. Esto es solo un ejemplo, pero en los países árabes el debate ha empezado a ocupar espacios que antes eran incuestionables. Cada vez es más frecuente encontrarse a mujeres que participan en la vida social y política.
A nivel europeo y español también hay mucho trabajo acumulado. En España, las mujeres pudieron votar por primera vez en 1932. Durante el franquismo se dio un paso atrás en materia legislativa. En 2004 apareció la primera ley integral contra la violencia de género. En 2007 se aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que intentó acabar con la discriminación, al menos legalmente. Un año más tarde, Viviana Aído se convirtió en la primera persona en ostentar la cartera del Ministerio de Igualdad.
Pero, ¿cuál es la situación real de la mujer? ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la situación y ganar en igualdad? ¿Existirá alguna vez un mundo libre de discriminación? El 8 de marzo es el día ideal para intentar responder a estas incógnitas.
Ágora en fase de pod.
Damos la bienvenida a Cristina Pérez Galán y a María Goicochea. Para empezar, tenemos una pregunta general. ¿Qué es para vosotras el feminismo?
Bueno, para mí el feminismo sería una forma de vida, una forma de pensar y una forma de estar, ¿no? Intentando siempre buscar la igualdad entre todas las personas y sobre todo entre hombres y mujeres.
¿Y para ti, Cristina?
Sí, para mí, como decía María, también es una forma de vida, es una forma de ver y estar en el mundo. Porque yo no entiendo el mundo sin feminismo y no entiendo la sociedad nueva que estamos intentando construir sin feminismo. Y feminismo es igualdad entre hombres y mujeres, feminismo es solidaridad, feminismo es sororidad, que es un concepto que a veces se nos olvida, pero es esa solidaridad que se teje entre mujeres y que nosotras tenemos que apoyarnos, tenemos que favorecernos y tenemos que luchar por la igualdad de todos los demás, porque el feminismo se ha puesto al lado de las causas, se ha puesto al lado de la lucha de los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, pero necesitamos que todo el mundo se ponga también de nuestro lado, ¿no? Que tenía que ver con el discurso de Patricia Arquette en los Oscar, que además ha sido muy criticada porque ha dicho es hora de que todos los demás a los que os hemos apoyado os pongáis de nuestro lado, del lado de las mujeres, y nos apoyéis. Y para mí es eso, es una forma de estar en el mundo, es una forma de ver el mundo.
En este sentido, cuando vemos que la sociedad a veces está un poco estereotipada, ¿creéis que debería darse esta situación, que son los estereotipos necesarios o que por lo contrario son dañinos?
Desde mi punto de vista, los estereotipos son la principal causa de la desigualdad entre hombres y mujeres, porque desde pequeños nos etiquetan, ¿no? De una forma o de otra y en base a eso construimos nuestra identidad. Y de ahí surgen pues todas las desigualdades de las etiquetas que nos han ido poniendo. Pues una mujer ha de ser débil, femenina, más vulnerable, se debe dedicar al hogar, al cuidado de otros, y en cambio es el hombre el que nos enseñan que asume pues toda la parte, como dijéramos, importante de la sociedad, ¿no? Es el que toma las decisiones, es el valiente, es el fuerte, cuando no debería ser así. Y si desde pequeños, con la publicidad, con los libros de texto, con las canciones, es eso lo que nos va metiendo en la cabeza, cuando somos mayores es más difícil sacarnos de esos moldes, que no significa que sean los correctos para nada. Y es lo que se trata, ¿no? De luchar para que todos seamos iguales sin que nos hayan puesto de antemano una etiqueta que diga lo que vamos a ser.
Sí, yo vuelvo a estar muy, muy de acuerdo con María y, de hecho, enlazando con la pregunta de antes, que es para mí el feminismo, también es trabajar cada día por romper esos estereotipos. En mi caso, desde una cosa tan peregrina como es la historia medieval, la historia de las mujeres, que es a lo que me dedico. Entonces yo trabajo en mi tesis y en mis investigaciones Y, pues eso, veo cómo hay mujeres poderosas en el siglo XIV o en el XV que se dedicaban a hacer cosas que ahora nos sorprenderían y que rompen estereotipos, y que rompen estereotipos incluso del siglo XXI. Porque claro que es tremendamente horrible lo que nos vende la mayor parte de la publicidad, de los libros de texto o de los ejemplos que muchas veces sin querer te puede dar tu propia madre o tu propio padre o tu propia abuela con cosas tan anodinas que podríamos decir en un principio como quién recoge la mesa o quién hace las camas, que son cosas que a lo mejor en tu generación o en la nuestra estaban un poco más evaporadas, pero que yo creo que mi padre, por ejemplo, no hizo la cama en su vida porque tenía 4 hermanas. Y son cosas que nos parecen lejanísimas y terribles, pero que van calando en la sociedad y que necesitamos revertirlas, y revertirlas desde la igualdad y desde el feminismo, claro.
A propósito de esto, te has referido al medievo como que sucedían cosas que nos parecerían sorprendentes hoy en día. ¿Podrías citar algunas? Como...
Sí, estos ejemplos que ponía antes, estas mujeres que hacen cosas. En la Edad Media, en Aragón, en el siglo XV, que es lo que yo más o menos conozco, hay mujeres que ejercen el arbitraje, que es esta justicia privada de mediación. 2 personas, varones o mujeres, indistintamente, tienen un conflicto y acuden a una mujer que tiene autoridad y que tiene consejo y sabiduría y les dice, mira, necesitamos repartir estos bienes o estos campos. Y como no nos ponemos de acuerdo y no queremos ir a un juicio porque es muy caro, nos ponemos en tus manos, en manos de una árbitra, que como decían los documentos, es árbitra, arbitradora y amigable componedora. Las mujeres eran árbitros, las mujeres controlaban su dinero. Claro, estoy hablando siempre de mujeres que tenían dinero, ¿vale? Probablemente alguien que trabajaba en el campo de sol a sol no tenía muchas preocupaciones, pero tenía derechos que le asistían. Mujeres que controlaban su dinero. Y antes de empezar esta charla hablábamos y ponía un ejemplo que vuelvo a contar. En el Aragón medieval, las mujeres viudas que tenían un capital económico, pues que tenían unas tierras por las que les daban unas rentas o que tenían una tiendita, tenían todo el derecho, como viudas por los fueros de Aragón, por el derecho de viudedad, a manejar esas propiedades que eran suyas. No necesitaban un hombre que las manejara por ellas ni necesitaban la autoridad de los varones de su familia. Ellas eran mujeres viudas y se hacían cargo de sus negocios. En la España del franquismo, si lo comparamos, las mujeres no tenían derecho a abrir su propia cuenta corriente en el banco. Con lo cual, pues eso, ni la Edad Media es tan oscura como muchas veces se cree, ni los avances de las mujeres son lineales. Vamos hacia atrás y hacia adelante. Y eso tiene que ver con el peso de la Iglesia en los siglos posteriores, en el XVII, en el XVIII. Sí, el feminismo es todo eso.
¿Y para ti el avance también es lineal o...? Bueno,
para mí el avance es lineal. Lo único, lo que pasa es que se van consiguiendo avances muy poco a poco y de manera un poco desordenada a veces. Mm. Hay momentos en los que es una lucha que tiene mucha fuerza y hay otros momentos en los que por el contexto histórico es como que se diluye. Entonces luego hay que volver a retomarlo y cuesta mucho más, por lo que hablábamos antes de la sensibilización. Porque cuando algo lo tenemos todos los días, nos están hablando de ello todos los días, nos resulta más fácil agarrarnos y seguir luchando que una vez que lo han diluido, han puesto una cortina de humo y hacemos como que no pasa nada.
Antes hablábamos de que el feminismo es igual a igualdad. ¿Qué consideráis, bueno, qué opinión nos merece la integración laboral de la mujer y luego también la discriminación positiva?
Bueno, para empezar, yo creo que para lograr una igualdad laboral o salarial o lo que se deberían de modificar son las políticas de conciliación y se deberían mejorar todos los casos en los que, bueno, pues como hablábamos antes, históricamente se ha entendido que la mujer es la que debe ocuparse de sus hijos y estamos en un punto en el que si queremos una igualdad deberían ser tratadas en las dos partes, tanto padres como madres, de la misma manera, por lo cual se debería favorecer que la mujer pudiera disponer de unas medidas que le ayudasen a salvar esa distancia que hasta hoy sigue existiendo.
Claro, eso tiene que ver mucho con cuestiones que están muy de actualidad y son cosas tan sencillas y a la vez tan complicadas como los horarios de trabajo. ¿Por qué en España se trabaja de 9 de la mañana a 8 de la tarde cuando en el resto de Europa están trabajando de 9 a 5, producen igual que nosotros, o mejor o peor, no quiero entrar en ese debate, pero se produce igual, y eso significa que a las 5 la oficina se cierra y el padre o la madre se pueden ir a su casa a estar con sus hijos. Tiene que ver con los horarios de trabajo, tiene que ver, por supuesto, con lo que decía María, las políticas de conciliación. No puede ser que un empresario, a la hora de contratar a un trabajador para su campo, para, da igual que sea hombre o mujer, si la baja laboral, si la baja de maternidad, la pueden disfrutar cualquiera de los dos. En España eso no ocurre, con lo cual la mujer pierde puestos, pierde oportunidades de trabajo.
A veces en nuestra sociedad hay algunos colectivos que luchan también por el feminismo, por ejemplo, Femen. ¿Qué opinión tenéis de este colectivo?
Yo pienso que todo lo que sea reivindicar lo que nos corresponde y luchar hacia una igualdad, pues es positivo. Ellas lo hacen de una manera muy llamativa y muy espectacular. Te podrá gustar más o menos, pero consiguen que se hable del tema. Y eso es un punto a favor.
Y Femen lo hace poniendo el cuerpo, que es algo a lo que mucha gente no se atreve. Yo tampoco quiero entrar en juzgarlas o valorarlas, porque además creo que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que esté en su mano. Y probablemente la gente que es parte del colectivo Femen ha decidido que esa es su forma de actuar en el mundo y es absolutamente respetable.
Además, entra en juego otro tema importante para el feminismo, que es el uso del cuerpo de la mujer. Si queremos usarlo como nosotras queremos usarlo o como ellos o la parte que...
Sí, como el patriarcado. Como,
exactamente, como el patriarcado nos ha dicho que tenemos que usarlo.
Y luego, yéndonos a una esfera un poco más global, vamos a hablar de que con la primavera árabe pues hubo avances en democracia y también hubo avances en el feminismo, en las mujeres árabes. ¿Cómo consideráis que está afectando la llegada del islamismo radical o el yihadismo? ¿Creéis que se puede avanzar hacia un feminismo con estas situaciones?
Creo que el feminismo en el Islam tiene otras luchas porque su cotidianidad es otra. Yo admiro mucho a las mujeres de Túnez, de otros países, no lo sé, y pienso en Túnez por la primavera árabe, o de Egipto, o de... Su causa es, bueno, es la nuestra, al nivel al que puedan ellas, pero no sé, porque para empezar ojalá tuviéramos mejor información que la que tenemos, porque nos llega algo probablemente tergiversado y filtrado por objetivos o empresas que no están del lado del feminismo. Entonces realmente no sabemos mucho de cuál es su estado, porque yo no sé esos avances a los que tú te refieres, no sé exactamente cuáles son. Entonces no los puedo valorar o juzgar, solo sé que todo avance que tenga el feminismo en cualquier parte del mundo, para mí es motivo de alegría, pero no sé exactamente cuál es su situación, ni sé hasta dónde pueden llegar.
Yo pienso un poco como Cristina, ¿no? La lucha feminista es la lucha de todos y de todas, y que da igual en el punto del mundo en el que se produzca, hay que estar ahí y apoyarlo. El ritmo que lleven, los avances que consiguen serán bienvenidos y deberían ser cada día mayores. Su contexto histórico, su situación política es totalmente diferente y es un tema en el que es igual complicado valorar.
Muy bien. Entonces, en general, ¿qué diferencias o qué similitudes encontrarías entre el feminismo en nuestro mundo occidentalizado y otras partes del mundo?
Bueno, yo la mayor similitud que conozco es que las mujeres son un grupo oprimido. Aquí y en todas las partes del mundo. En algunos sitios las diferencias son mayores, en otros son menores, lo que no quita para que vivamos en una sociedad patriarcal en la que todas y todos debemos luchar para cambiarlo y que las condiciones de vida, que los derechos y que todo sea igual para todos.
Sí, porque además aquí hay un matiz fundamental que pasa no solo con el feminismo, sino con muchas otras luchas, que a veces tendemos a igualarnos por lo bajo. Y eso es criminal, eso no se puede hacer. Quiero decir, no vale quejarse porque los funcionarios cobren 1.500 euros al mes. Hay que luchar porque todo el mundo pueda cobrar 1.500 euros al mes. No darse por contento porque alguien cobraba 800 y ahora cobra 600 y que dé gracias porque no le han echado de su trabajo. Entonces, con el feminismo es exactamente igual. Nosotras estamos en un nivel de lucha que tiene que ver con la igualdad salarial, la conciliación de la vida familiar y laboral, y probablemente alguien está luchando por poder expresar libremente sus opiniones en otro país, en otro contexto. Pues adelante, vamos con todo. Pero es eso, no hay que igualarse por lo bajo.
Es un poco como cuando nosotras estamos luchando, estamos exigiendo algo y nos dicen, es que no sabemos de qué os quejáis, porque hace 50 años, es que hace 30 años, es que ahora estáis muy bien. Estamos muy bien comparados con qué, con quién. ¿Cuándo?
Y además no es estamos muy bien. Estamos exactamente al mismo nivel que cualquier varón que nos rodea. Para empezar, no porque tenemos esos problemas para encontrar trabajo, porque nos pagan peor. pues se acabó, no hay más debate, no hay que igualarse por lo bajo, hay que ir a la igualdad, y si la igualdad está en 100, vamos a 100. No vale eso de cómo estabais en 50, os quedáis con 80. No, no, en absoluto.
Con esta idea de no igualar por lo bajo, ¿qué vais a hacer este día 8 de marzo?
Bueno,
y ya para terminar.
Yo creo que todos deberíamos ir a la manifestación del 8 de marzo para reivindicar nuestros derechos, los derechos de las mujeres, el Día de la Mujer Trabajadora. Y eso, hay varias manifestaciones convocadas y eso, yo voy a ir y os animo a todas a que vengáis.
Sí, claro, eso, ir a la manifestación y aprovechar, yo no solo el 8 de marzo y esta semana, que es fantástico que se hagan cosas y se recuerden y se promuevan las actividades, sino, pues eso, todos los días y en todas las oportunidades que tengamos, seguir luchando por la causa feminista, por el feminismo o por la igualdad, que es al final lo que nos mueve.
Ágora en fase de pod.
Gracias a Cristina y María por habernos acompañado. Y a ustedes, si quieren saber más sobre qué actividades se van a llevar a cabo este 8 de marzo en nuestra ciudad, pueden seguirnos en nuestro Twitter, @agorapodunizar. Nos despedimos el nuevo equipo de Ágora en fase de pod. Ariana Herrero, Aida Lumbreras, Matías Estrata, Iván Trigo y quien les habla, Rubén Sanz. ¡Hasta la próxima!